Muy buenos días, bienvenidos al cuarto episodio del Confesionario. Y hoy tenemos con nosotros a Lino Uruñuela, consultor SEO y analista web en Funnelpunk. Este episodio del Confesionario está enfocado a SEO para e-commerce, pero antes de comenzar, Lino, dinos dónde podemos encontrarte.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Y bueno, me podéis encontrar en mi web personal de mi blog SEO, que es mecagonlos.com, como suena. Y también podéis encontrar en funnelpunk.com, ¿vale? Que la tenemos un poco descuidada, pero eso, es nuestra web también. Y bueno, vale. Twitter es Riosa, con dos R's, y ahí también estoy.
Ya, una curiosidad, ya, me cago en los, ¿por qué ese nombre? Porque siempre me ha chocado mucho.
Pues mira, la historia es peculiar también. Se lo vi escrito en la chupa de cuero en un concierto al cantante de La Polla Record, con Tipex, lo llevaba con Tipex puesto atrás el tío. Me cago en los puntos con, y dije, hostia, ¿sabes? Me mola. En 2005, 2006. Y lo pillé, pues no sé si ese día no, ¿no? Porque ese día seguro que no acabé bien. Pero sí, o sea, lo pillé ahí y luego pues le di caña cuando sacaron Sear Console. El antiguo Sear Console se llamaba Webmaster Tools, sí. ¿No? Y cuando lo sacaron solo se podía enviar sitemaps, ¿no? Al principio le llamamos Google Sitemaps. Luego ya empezó a mostrar enlaces de entrantes a tu site y ya se denominaba Webmaster Tools. Y me acuerdo que cuando sacaron lo de los links, ese mismo día, ¿no? Anunciaron que habían puesto esa funcionalidad para ver los links, quién te enlazaba y demás en Webmaster Tools. Cambié en la URL mi nombre de dominio por otro y tate, pum, salían todos los resultados. O sea, me podía descargar todos los enlaces externos de cualquier site del mundo. ¿Vale? Me descargué todos los que quería, se lo dije a los colegas, nos descargamos todos y una vez que eso ya lo publiqué. Y bueno, en cuanto lo publiqué, ¿no? Se lo puse en el blog de Madcast y demás. Y cuando se publicó, deshabilitaron todo Sear Console durante, creo que fueron 8 horas o así, para todo el mundo, ¿sabes? Y dije, hostia, la que se ha liado. Y la verdad que eso fue un momento que dije, yo tengo blog personal, cago en día. Y dije, venga, pon. Y pues, saqué el de mecagolos.com y dije, a romperlo ahí.
De ahí viene la historia, qué bueno. Sí, siempre sí. Había tenido esa curiosidad. Bueno, pues, perfecto, Lino, vamos al lío, confiésate. Primera pregunta, cuando recibes un nuevo proyecto de un cliente, ¿en qué aspecto tú te fijas primero para conocer su estado de salud? Para ver un poquito de nivel de cara al SEO, ¿cómo está ese proyecto?
Nada, hombre, de primeras hay que ver un poco la historia, ¿no?, del proyecto, ya sea porque te la van contando la propia gente del proyecto, o bueno, y también pues ver un poco su histórico, ¿no? Ya sea histórico de visibilidad, por supuesto en Analytics, en todos, si usaban métricas de alguna herramienta, pues verlo también, ¿no? Su historial, pues para ver un poquito de dónde viene, ¿no? Para mí es bastante importante ver cómo va el site, si va, qué tendencia tiene, ¿vale? Si hacia arriba, si hacia abajo y demás. Claro. Aparte de eso, cuando entramos en un proyecto, normalmente lo primero que hacemos es una auditoría bastante exhaustiva, ¿vale? El motivo es porque en proyectos un poco grandes, para aterrizar el sitio, para interiorizarlo, ¿vale? Para conocerlo, por supuesto, nunca va a ser suficiente, pero mínimo necesitas un tiempo, ¿no? Navegándolo, claro. Viendo datos, observando competencia, preguntando cosas y bueno, pues en ese tiempo, digamos que suele ser un mes o así, pues nos pegamos una buena currada, una buena auditoría de pe a pa, ¿no? Poniendo el foco un poco donde creamos, donde si hay algo claro, ¿no? Algún momento clave del pasado que tuvieron una penalización o al revés, ¿no? O subieron, ¿no? Pues para ver un poquito qué se hizo y demás. Pero hacemos una auditoría bastante exhaustiva en todos los aspectos y ahí, digamos que interiorizamos un poco el proyecto y el sitio, ¿no? Un poco para arrancar, porque en proyectos grandes y serios es el camino. O sea, por muchas webs que hayamos tratado, por muchos palos que tocamos los SEOs, que parece que sabemos de todo, pero no sabemos de nada, ¿no? Hoy tú trabajas con una web de barcos, mañana trabajas con una web de moda y pasado estás con un famoso, ¿no? O con una cadena de televisión, entonces, ¿sabes? Pero realmente aunque creamos que sabemos del negocio con nuestros amigos en la barra del bar, podamos hablar de esa empresa, ¿no? De ese sector, lo que sea, realmente todo siempre es más complicado y muchas veces hay que ir aprendiéndolo, ¿no? Y los sites grandes es un poco así también, no solo ese el SEO, sino qué ver que está mal, sino el por qué está mal, si tiene alguna justificación, si es simplemente por desconocimiento o si hay algún impedimento que no lo han podido hacer, ¿no? Yo creo que es básico dedicar determinado tiempo antes de hacer no nada, ¿no? Porque ya estás haciendo cosas, pero
sí,
antes de empezar a tomar ciertas decisiones o conclusiones que igual no son ciertas.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque muchas veces es que si no lo haces, vas a empezarte a poner a mirar cosas en la web o a hacer cierto análisis con la auditoría y dices, bueno, ¿y esto por qué está así? ¿O esto ahora por qué cambia de esta forma? Es imprescindible primero, pues eso, pasar tiempo y conocerlo y hablar con la persona al fin y al cabo que está llevando el negocio o la empresa. Ok, pues bueno, recientemente han hecho un anuncio, o bueno, han puesto un mensaje por Twitter de que Google ya no tiene en cuenta las etiquetas de RelPref y RelNext para las paginaciones. Aunque bueno, ya se venía hablando de que si desde hace tiempo no las usaban o que si nunca y demás. Esto es un poco abstracto porque sabemos que depende de muchos aspectos, pero ¿qué, digamos, qué pautas darías o cómo se deberían de trabajar esas paginaciones para los e-commerce?
Para las paginaciones, bueno, primero lo del RelPref y esto realmente, joder, es un poco un tomadura de pelo, ¿no? Porque yo creo que a veces no son conscientes, o sí, ¿no? Pero no hacen bien desde Google de darse cuenta que determinadas cosas cuestan recursos, trabajo, esfuerzo a la gente, ¿no? Y a las empresas para seguir sus buenas prácticas. Y, por ejemplo, en este caso, pues, ¿cuántas empresas habrá que habrán dedicado X tiempo a implementar eso, ¿no? Porque el SEO, porque ellos mismos no han decidido que, bueno, van a seguir esa recomendación, que la pone y que, pues, acaso lo van a hacer.
Claro.
Y realmente te das cuenta que era como, pues, homeopatía, ¿no? No vale para nada. Y dices, no me jodas, ¿sabes? O sea, por lo menos que no lo recomienden, sino... si no lo van a usar, ya no digo que no digan que usemos cosas, ¿no? Pero si no lo van a usar o si en el momento que dejen de usarlo, que lo avisen, ¿no? Porque no es ya lo dejamos de usar y no pasa nada, sino si no lo dicen, la gente seguirá implementándolo, gastando claro. recursos, ¿no? Y para mí eso ha sido un poco mala decisión, ¿no? De Google. Aparte de eso, en cuanto a las paginaciones, bueno, hay que decir, a mí no me gustaba ponerlo, ¿vale? Porque... normalmente no me gustaba ponerlo porque, primero, no había visto del todo problemas en los proyectos que he llevado en paginaciones en ese sentido, ¿no? Que no se rastrearan. Es más, a veces tengo el problema contrario y es que se rastrean demasiado las paginaciones, ¿no? Y demás. Y segundo, porque yo prefiero que Google mis paginaciones, pero no solo en las paginaciones, sino en cada URL que yo quiera que sea indexable. Quiero que Google la vea lo más diferente posible del resto, ¿no? De esto. No quiere decir que no hagas que el contenido de una misma sección se parezca, por supuesto, ¿no? Y demás. Pero evitemos el tener casi lo mismo exactamente en tantas páginas, ¿no? URL es igual, porque yo creo que la diferenciación de contenido es vital, ¿no? Y en paginaciones vale. Que igual no se indexan de la misma manera que el resto de contenido, que habría que verlo, pero aún así, yo sigo aplicando la misma premisa, es cuanto más podamos diferenciar un poquito el contenido, mejor, ¿no? Y si no le indico a Google que son paginaciones, mejor, por si lo trata solo como paginaciones. No uso tampoco solo las paginaciones para que me rastree las fichas de productos, ¿no? Por supuesto es necesario, ¿no? Y esto, pero también las puede sacar más partido, ¿no? Por ejemplo, en algunos proyectos que era viable y que tenía sentido, hemos usado las paginaciones para posicionar sinónimos, ¿no? Sinónimos en imagínate que tienes coches de segunda mano o coches de ocasión y dices, joder, y solo nos posicionamos por una o por cuál vamos con los enlaces y demás, ¿no? En las empresas y donde he visto que tenía sentido hacerlo, pues he usado una técnica, ¿no?, de posicionar X paginaciones, ¿no? Por ejemplo, los múltiplos de 2, ¿vale? Las posicionamos, la primera y múltiplos de 2, pues usamos con la palabra, con el término de ocasión. Y en las siguientes usamos en el título, por ejemplo, el término de segunda mano, ¿no?, que el usuario no le va a, no le va a confundir, claro, y que se posiciona, ¿no?, y lo consigues posicionar fácilmente, ¿no? Si hace falta ajustas un poco el enlace a la siguiente página para que ponga el término que lleva en el título a la siguiente página, y funciona bastante bien. Que es un poco chapucero, pues bueno, a veces es la única manera de conseguir determinadas keywords, porque imagínate que no solo es de ocasión y segunda mano, ¿vale? Imagínate que tenemos un e-commerce que donde en una categoría hay productos que, o sea, esa misma categoría podría ir con la keyword al por mayor, con la keyword venta online, con la keyword comprar, con la keyword barato, ¿vale? ¿Cómo posicionamos la misma categoría para todas esas combinaciones? Es difícil, te puedes crear distintas landings, ¿vale?, digamos subhomes con cada esto, aplicarle filtros, ¿vale?, pero a veces no puedes o no tiene sentido. ¿Y cómo se puede hacer? Pues otro método, por ejemplo, es aplicarlo en las paginaciones, ¿no? En X páginas voy a por este término, en estas otras voy a por otro, pero hay que tener en cuenta qué importancia tiene también esos términos, ¿no?, para tu site. Ya. Cuando es un e-commerce que va por miles y miles de categorías o miles de productos distintos, o sea, miles de categorías distintas, pues tiene sentido el hacerlo, ¿no? Porque realmente ahí va, normalmente esas empresas van a volumen, digamos que su modelo de negocio se basa en algo que va a volumen también, ¿no? En leads, en cuando son B2B, por ejemplo, o en si es de venta al público, pues lo mismo, ¿no? Si quieres captar ese tráfico, de alguna manera hay que hacerlo. Y cuando tienes miles de categorías, no es escalable el trabajar cada una, ¿no? Igual trabajar las más importantes y demás, pero bueno, una de las opciones posiblemente, pues para captar esos otros términos o sinónimos, ¿no? Para sinónimos suele ser, digamos, con más sentido, podría ser en las paginaciones. Pues en la página 1 aplico esto, que es la que normalmente la más potencial y la que más volumen tiene y la que mejor se te va a posicionar. En las paginaciones múltiplo de 2 aplicamos esto, y en las múltiplo de 3 aplicamos esto, y en las múltiplo de 5, si quieres, aplicamos esto otro, ¿no? Y ahí el sentido común nos dirá hasta qué grado tiene sentido, hasta qué grado no tiene sentido en el proyecto que estemos, pero es algo que a mí me ha funcionado y no lo veo por muchos sitios, y tampoco es que sea algo ni blajada ni nada, ¿no? Realmente estás usando un poco tus recursos como puedes para atacar cosas que si no, de otra manera, igual no puedes hacerlas escalables o serían irrealizables.
Está muy bien, porque yo, pues como bien dices, es algo que no se ve y yo, de hecho, nunca lo he visto. Pero creo que está muy bien, ya por el sentido de darle una vuelta de tuerca más, y es decir, joder, pues si tenemos todas estas URLs, aunque sean paginaciones, vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a intentar captar más tráfico para otras búsquedas relacionadas. Y, no sé, me gusta ese consejo que das de tratar así las categorías y, no sé, me parece muy interesante.
Luego también, hombre, en cuanto a si... imagínate, ¿no? ¿Quieres ir un poco más allá también? Aparte de esto de los sinónimos, por ejemplo, hay que ver un poco en los e-commerce muchas veces las categorías tienen subcategorías y las subcategorías pueden tener subcategorías, ¿no? Sí. Etc, etc. Entonces, por ejemplo, dices, vale, yo quiero que Google vea todas las fichas de producto, ¿no?, de todo mi site, por supuesto, eso es impepinable, hay que conseguirlo, ¿vale? Pero dice, vale, pues si abrimos, imagínate, vamos a poner otra vez la de coches, ¿no? Tenemos coches, puede ser por ciudad, por comunidad autónoma, por provincia, por marca, etc, etc, ¿no? Vale, pues sabes que todas las paginaciones de los resultados de una comunidad autónoma contienen el siguiente filtro, que sería los de la provincia. O sea, todos los que están en la provincia también estaban enlazados ya desde... Estamos hablando de enlaces hacia fichas de productos, ¿no? Todos los que están en la provincia ya estaban también en las paginaciones de la comunidad autónoma. Y los de la localidad ya estaban en los de la provincia y los de la comunidad autónoma. Uh-huh. Etc, etc, ¿no? O sea, digamos que son listados recurrentes, ¿vale? a mí de estos no me gusta tener excesivos, ¿vale? Me gusta tener hasta el nivel que su potencial en cuanto a keywords tiene sentido, ¿no? Igual si, no sé, un ejemplo claro, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú no vas a vender a nivel de comunidad autónoma, digamos, ¿no? Tu producto no tiene ningún sentido localizarlo en una comunidad autónoma, pues igual deberías hacer que Google no rastree ese listado, sino sí. Lo ves potencial, ¿no? Dices, siempre y cuando te asegures que en los sublistados estás abriendo las paginaciones lo suficiente como para que rastree todos sus productos. No me gusta tener muchos listados de este tipo recurrentes y, bueno, hay que pensar un poco a veces si tiene sentido, ¿no? El de impedir, ¿no?, determinadas paginaciones en determinados listados y adivinar, o no adivinar, sino pensar cuál es el mejor para el mejor de los listados para que sea potencial, para que sea diferenciable, o sea, para que haya los menos listados recurrentes posibles, digamos, y que eso, que cumpla las expectativas de que te rastree todas las fichas. Y normalmente es que, por eso, cuando vas por niveles y demás, cuando analizas los logs, tú miras las paginaciones y Google rastrea muchísimo también, ¿no? Es lógico y normal, también depende un poco la frecuencia con la que cambien los ítems que hayan en ellas y demás, pero las rastrea mucho, ¿no? Y realmente todas esas paginaciones, cuanto más arriba estés en la pirámide, ¿no?, en la jerarquía de esas categorías, cuanto más arriba estás, las paginaciones son mayor número, ¿vale? Entonces realmente es de, ¿para qué quiero que me rastree todas estas de arriba, que no las voy a posicionar, que están ahí ya no por Cloud Budget, que también, ¿no?, sino creando más contenido recurrente, ¿no? Prefiero darle, o sea, lo que necesita Google, lo justo, y no ser abusivo con eso, ¿no? Cuanto menos contenido recurrente tenga mi sitio, ya sea paginaciones, ya sean fichas de theme content, ya sean esto, mejor. Eso, estamos hablando sobre todo en grandes sites, ¿no? Que muchas veces esto es lo más difícil, ¿no? El determinar, el ir limpiando, digamos, restringiendo, ¿no?, el acceso o lo que sea a Google, sin perder nada de tráfico, ¿no?, y de una manera un poco más correctiva, ya aunque no beneficie directamente a unos rankings o tal, te va a beneficiar a la hora de esquematizarte tú el site, de poner el foco tú en lo que realmente pueda tener importancia, en centrarte en determinadas cosas y no tener tantísima información, porque a veces si no puedes estar perdiendo el tiempo en otra información, o se te contaminan los datos con datos que son morralla, ¿no? Y bueno, es una forma particular también de que lo hago, y bueno, lo mismo, tampoco veo que se aplique mucho, ¿no? Luego también está la manera en cómo enlaza las paginaciones, pues si tienes problemas de indexación de fichas y demás, pues hay distintos métodos, no me acuerdo cómo se llama el site, pero bueno, hay un artículo en inglés que es la caña, que en la teoría del PageRank, ¿no?, ve cómo se distribuye con distintos métodos de paginaciones, ¿no? Un método de paginación puede ser enlazo a la primera, a las cinco anteriores de la que estoy, del número de página, a las cinco posteriores a la que estoy y a la última, ¿no? Digamos que podría ser uno típico. Pero también puedes enlazar a las cinco anteriores de las que estoy, a las cinco siguientes y a la 75 siguiente y a la 100 siguiente, ¿no? De 25 en 25 también, creando puntos de entrada. Eso aumentará la frecuencia a las paginaciones más profundas, con lo cual también beneficiará a los productos que estén ahí. Ahí hay que medir un poco también, hay que tener un poco de sentido común, de decir, oye, ¿cómo es mi negocio? Mi negocio, los productos que se van quedando las paginaciones hacia atrás, ¿son menos importantes que los que están adelante? ¿O mi negocio no tiene la capacidad de ordenarlos en este aspecto, ¿no? Porque si sabes que los más profundos, digamos, en las últimas paginaciones son los menos importantes para ti, porque igual ya no los tienes ni en stock y los tienes ahí residuales porque algo de tráfico te dan y demás, pues igual tiene sentido aplicar una estrategia de paginación, de enlazado a las paginaciones, que tenga más fuerza en las primeras páginas que en las últimas, ¿no?
Sí, a lo mejor solamente enlazar hacia el final, desde la mitad hacia atrás, a lo mejor de paginaciones o algo así, te refieres.
Eso, simplemente poniendo el... simplemente enlace a la última, ¿no? Porque es una manera también de entrar, de llegar hasta la última fácil, claro, para Google, y le facilita otra línea de entrada. Pero, por ejemplo, fijar las cinco primeras páginas siempre, ¿no? Estés donde estés, o las tres primeras, o X, ¿no? Esto es un poquito, para esto vienen muy bien los logs, ¿no? Porque ves cómo se comporta Google según cómo lo vayas haciendo. Y bueno, esto es, normalmente es, se hace cuando tienes un problema, ¿no? De indexación, no cuando lo diseñas de por sí.
Claro.
Esto, ¿no? Porque también, hombre, si tienes impepinable, paginaciones enormes de miles de paginaciones, y sabes que sí o sí debería Google llegar hasta ahí, porque si no, va a ser más difícil mandarle, va a ser más difícil que encuentre esas fichas de productos, pues es cuando deberías pensar un poco en estas otras estrategias. Ya te digo que hay un artículo en inglés, que ya te lo paso luego para que lo publiques cuando,
sí, lo ponemos
cuando
en
publiques,
el blog,
que tiene de estos métodos, pues tiene unos cuantos bien detallados, ¿no? Y la verdad que mola, y para mí, a mí me gusta siempre, cada vez que tengo que definir unas paginaciones, retomar ese artículo, ¿no? Que lo veo otra vez claro, digo, vale, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad, ¿no? Y aplicar el enlazado interno con sentido a la necesidad que tenga. No por creencia, ¿no? Yo creo que las cosas hay que aplicarlas con sentido y por necesidades o por oportunidades, ¿no? Pero con sentido, no porque sí.
Claro. Que bueno, pues ya enlazaremos después desde el blog ese artículo. Yo lo desconocía, pero ya me ha entrado la curiosidad ya de verlo.
Sí, nada, ya te lo pasaré. Bueno, no sé si es famoso o no es famoso. Ya te digo que es que cada vez que tengo que definir paginaciones, me voy al artículo porque está guay. Tiene bastantes métodos distintos y cómo se comportaría, ¿no? Google en cada uno, que luego cada sitio es cada sitio, ¿no? Y hay que corroborar, ¿no? Que se comporta así o no se comporta así. Pero está muy bien, y yo animo a la gente a que cada vez que haga una definición de paginaciones, lo mire, le eche un vistazo, ¿no? Y piense un poquito el qué necesidades tiene su site y cómo sería la manera más eficaz, ¿no? de montarlo.
Claro. Muy bien. Pues la verdad es que, bueno, lo que nos has contado viene un poquito ligado con la próxima pregunta que yo te quería hacer, que es, pues en un e-commerce que, eso, está a lo mejor subiendo productos nuevos a diarios, pero no consigue indexarlos, o sea, tiene problemas de indexación. Ya nos has contado, pues, este truco, esta técnica que podemos emplear diferentes formas de hacer las paginaciones, pero ¿qué otras acciones llevarías a cabo cuando encontramos una tienda online que tiene problemas de indexación?
Vale, hombre, lo primero es sitemaps, ¿vale? Los sitemaps es una manera de, por lo menos, que Google vea el contenido de esas URLs. Cierto es que si no tienen autoridad, cierta autoridad, ya sea por enlaces internos o por externos o demás, no posiblemente no se posicione, ¿no? Si quieres, abres otro debate otro día, ¿no? Si se posicionan sin links o no. Pero el sitemaps al final es una manera clarísima y que no falla de, por lo menos, que Google se entere de tu contenido. Aparte de eso, las paginaciones que hemos hablado, pues es otro de los métodos que como he contado, puede ser vital, ¿no? Y puede ser una manera muy buena de conseguir solucionar esos problemas, ¿no? Aplicando de uno u otro método. También se suele ver los fallos generales en cuanto a que no se enlazan, el poco enlazado entre fichas, ¿no? Fichas de producto.
Yeah.
Otra cosa que se puede hacer, digamos, teóricamente, ¿no? Que luego hay que ver esto si tiene sentido o no, aplicarlo en cada sitio y demás, es desde cada ficha de producto, pues enlazar a las tres siguientes fichas de producto en la base de datos. Podemos mejorarlo y decir en las tres fichas de producto siguientes en la base de datos de la misma categoría, ¿no? O el mismo filtro.
Porque tengan ciertas keywords.
Vale, sí, ¿no? Pero más por categoría, como esté organizado en tu base de datos, para que así estés completando, digamos, todo, ¿no? Porque si lo dices en base a determinadas keywords, pues puede haber combinaciones que no tengan casi enlaces, ¿no? En cambio, si tú enlaces, venga, los productos de esta subcategoría enlazan, bueno, los productos todos enlazan a los tres siguientes en la base de datos de la misma subcategoría que sean digamos, posicionables, ¿no? Que tú quieras posicionar, y a los tres anteriores, posicionables. Pues de esa manera te estás también casi asegurando de que Google te va a rastrear bastante, no te digo todos porque dependerá del sitio y demás, pero sí que te va a rastrear muchos más, ¿no? Seguramente. Y eso es algo que tampoco a veces la gente hace, ¿no? Puedes enlazar a productos relacionados, pero cuando haces productos relacionados, que para el usuario y para el negocio es imprescindible el hacerlo de otra manera, en productos relacionados, en base a comportamiento, en base a ventas y demás, pero bueno, hablando en SEO, si hay hueco y no hay ningún problema, ¿por qué no se puede enlazar, ¿no? Si no va con gran negocio, ¿por qué no se va a poder enlazar a los tres siguientes y a los tres anteriores? Y ya has cerrado, vas cerrando el círculo, ¿no? Digamos, de que todo sea rastreable de primeras y el nivel de enlazado que tenga, ¿no? Dependiendo cuántos productos son, pues merecerá la pena meter más o menos. Pero bueno, esas dos técnicas suelen ser, bueno, las tres, ¿no? Compaginaciones,
sí.
Enlazado entre las fichas de producto y, por supuesto, los sitemaps, suele ser la manera de hacerlo más eficaz. También es verdad que ahora, por ejemplo, con JSON y con los microdatos, al final, y con los datos estructurados, también es otra manera de darlo. Lo que pasa que si Google no llega a esas fichas de producto, Google no lo verá, ¿vale? Con lo cual estamos en las mismas casi que antes. Claro. Entonces, para mí es eso. Luego ya tenemos otras más agresivas, digamos, que puedes crearte sitemaps en HTML, ¿vale? Para que sean enlaces rastreables a modo de mapa web, ¿vale? Depende de lo grande que sea tu site, pues se podrá hacer o no se va a hacer. Pero con las fichas de producto que tengas problemas y que creas que tienen problemas, podrías ir turnándolas, ¿no? En ese mapa web, digo mapa web, pero que no es un mapa web. Digamos que es un listado de productos sí. Por categoría, lo que quieras. Y que sea un poco random, ¿vale? Cuando le metes el random, funciona muy bien para la indexación. Vale que sea random, ¿vale? No es la manera perfecta porque no te aseguras, pero sí es la manera, también te aseguras de que Google siga entrando porque ve cómo va cambiando el contenido. Y normalmente, pues con el tiempo, normalmente también se suelen ir indexando todas, ¿no? Y es una manera de hacerlo. Y también lo mismo, el random, ya sea en un sitemap HTML, llámalo sitemap, llámalo como quieras, como en la home, también depende del número de fichas de producto que tengas, ¿no? Si tienes 500.000 productos, pues no te servirá de mucho, pero si tienes 5.000, 10.000 productos, bueno, desde la home con 5.000 productos, no, en un random le metes 5 o 6, pues calcula, ¿no? Al final todos también son cálculos. Pero bueno, si creas un sitemap HTML donde ahí ya le metas, imagínate, 50 productos, ¿vale? Pues realmente es en pocas veces Google, cuando entre, posiblemente la indexe.
Claro. Volviendo al tema de los sitemaps, ¿cómo recomiendas? Imagínate un e-commerce que tiene unas 20.000 productos, 20.000 fichas de productos y tiene categorías y subcategorías. ¿A partir de qué punto recomendarías fraccionar un sitemap? ¿Recomiendas después usar a lo mejor un sitemap de categorías solamente? ¿Cómo
recomendarías? Eso depende un poco también. Hay sites, ¿no? Que igual tienen más potencial en las fichas de producto, que no suele ser, pero bueno, puede ser, ¿no? Y hay otros que tienen en categorías, y dentro de esto hay otros que tienen más potencial en las subcategorías y otros en las categorías.
Ya.
Dependiendo de cuál es tu potencial, segmentarlo en base a tu potencial, pero lo máximo posible. Lo máximo posible, ¿por qué? Porque te va a dar la opción de ver luego en Search Console datos asociados a ese sitemap, ¿no? Y ver cómo se comporta cada una de esos segmentos que hayas creado. Es muy importante pensar en esto a la hora de crearlos, porque aparte de la indexación, es la otra utilidad que tenemos con los sitemaps, que es segmentar los datos de Search Console, ¿vale? Para mí eso es vital. Claro. Aparte de la indexación de los productos, es vital para eso. Y en cuanto a los productos, pues también es vital, porque ves en qué subcategoría o en qué segmento exacto te está dando problemas. Igual es más fácil averiguarlo que si tienes sitemaps más grandes que acaparen más y te dan no sé cuántos errores, pero es más difícil digamos el focalizar, ¿no? El error. Y yo creo que es algo también buena práctica el segmentarlo cuanto más posible, pero claro, también con sentido, ¿no? Si tu site tiene 100 productos, y 100 categorías, pues no le metas 200 IMAPs, ¿no? Porque al final estás a nivel de URL. Pero vamos, a nivel de segmentación que te creas necesaria y sobre todo que sea potencial, ¿no? Que es lo que quieres medir. Es, te diría, ¿qué keyword estás midiendo, estás traqueando, ¿no? Con las herramientas que pagas o con las que te fabricas. ¿Qué keywords, ¿no? Pues, y esas keywords a qué atacan, categorías a esto, pues haces eso, ¿no? Que normalmente es la gente pone más esfuerzo, digamos, ¿no? En monitorizar o en el keyword search que en segmentar los IMAPs, ¿no? Pues usa también eso un poco para ayudarte, digamos, teóricamente a cómo deberías crear la segmentación de los IMAPs para ayudarte a controlar.
Claro. Pues sí, la verdad es que es un buen enfoque el decir, oye, pues, ¿dónde necesito más o dónde está más mi negocio? ¿En productos o en categorías? De esta forma, pues es lo que dices tú, puedes segmentarlo por Search Console y decir, oye, pues mira, en esta parte de los productos nos está fallando o en esta parte de las categorías viene algún error y no estamos llegando
por
a pensar.
Por ejemplo, y viniendo con lo anterior, también las paginaciones, en vez de ponerle todo un churro o demás, pues hazte unos IMAPs con paginaciones y verás cómo lo rastrean o las indexa o las indexa y demás, ¿no? Siempre y cuando no sea trabajo que te requiera excesivo esfuerzo para pocos resultados, ¿no? Porque igual el hacerte un IMAP de paginaciones, pues no vas a ver posiblemente, o igual sí, pero lo más seguro es que no veas algo que sea útil a primera vista. Entonces, bueno, si requiere mucho esfuerzo, pues no lo hagas. Ahora, si técnicamente los técnicos te dicen, vale, sin problemas, pues tira para adelante, ¿no? Porque a ti no te cuesta más que darlo de alta y listo, ya está.
Claro.
¿Sabes?
Sí, que siempre vaya a ser rentable.
Eso es.
Bien, pues vamos, si te parece, Lino, con la última pregunta. Y también viene un poquito del hilo de lo que hemos estado hablando, porque dijiste, bueno, lo dejaste caer como si fuera algo normal, o si te decías que haces un seguimiento de las keywords con tus propios software, que yo, por ejemplo, para mí eso ya está a otro nivel porque no tendría ni idea de cómo comenzar a hacerlo. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué tareas de SEO automatizas y cómo lo haces? Que sea un poquito, porque ya sé que a nivel de programación y demás, o tú te puedes fabricar tus propias herramientas mucho más complejas, pero que sea algo, digamos, que a nivel básico podríamos hacer todos, algo que podamos automatizar tareas de SEO.
Vale, bien, como comentas eso, yo intento, no es que intente hacerme las cosas ad hoc, ¿no? Sino que la mayoría de las veces son necesarias, ¿no? En proyectos grandes es necesario porque hay generalidades, pero normalmente vas más allá, ¿no? Pero generalidades también las hay en todos lados y hay cosas que sí que creo que se pueden hacer, ¿no? Has comentado lo de las keywords, me viene a la mente. Hay mogollón de ejemplos de plantillas que te hacen el tracking de keywords desde Google Docs directamente, automático y demás, copiar y pegar, o sea, más que copiar y pegar es importarte, hacerte una copia del documento que te publican y metes ahí tus keywords y funciona de maravilla. Ya te pasaré para que lo publiques también. Hay unas cuantas de estas, ¿no? Y funcionan bastante bien. Lo que pasa, hombre, no te he guardado un histórico, ¿no? Hay alguna que sí, pero hasta cierto punto te puedo guardar un histórico. Y luego el número de keywords que te craquean, ¿no? No me acuerdo cuántas peticiones son al día, pero no sé si son 200, no me acuerdo, ¿eh? Pero vamos, se puede montar. Hay códigos por ahí, o sea, códigos no. Hay gente que ya te pide la plantilla y listo, ¿vale? Qué bueno. Y luego, por ejemplo, también. En determinados proyectos me hago cuadros de mando en Google Docs también, en las hojas de Google, para controlar, esquematizar, interiorizar lo que es un poco la estructura del proyecto, ¿no? Imagínate, pues me creo una hoja de cálculo donde tengo las secciones con sus categorías, sus subcategorías, ¿no? Y por la sección, pues la URL de la sección, la expresión regular que recoge esa sección, y quizás si se puede, pues también a los productos de la sección, ¿no? Me lo voy poniendo en columnas, pues porque ya te digo, ¿no? Luego lo uso para otras cosas de segmentos de datos de analítica o de logs o lo que sea. Y aparte de eso, también me voy creando, ¿no? Y creas un poco la estructura, pues el ejemplo de la URL de categoría, si no son muchas categorías, imagínate, tenemos 10, 20 categorías, pues está muy bien hacer el ejercicio de plasmar las 20 categorías con sus subcategorías en un Excel, ¿vale? Donde pongamos un poquito la URL, el este, le podemos añadir igual el tráfico orgánico, que eso se le hacían daño, porque ahora ya esto lo tengo automatizado con mi propia Dulu y demás, lo hago yo automáticamente, pero antaño sí que también le metía en otra hoja de ese mismo documento, le metía los datos de Analytics, ¿no?, para que me buscara los datos de Analytics aquí, y así sí. Voy añadiendo columnas. Y también, estas son muy útiles, si tengo algún ejemplo que también te voy a pasar para que lo publiquemos y, uh-huh. y le sirva a la gente como plantilla, que solo es, va a ser copiar, pegar y poner ahí su, sus URLs de la estructura, y lo que me hace es comprobar, digamos, en tiempo real, cuando entras, determinados metas. Por ejemplo, me extraigo los titles, ¿no?, de esas URLs, me extraigo el meta description, me extraigo el follow no follow, el meta robots, me extraigo el hreblan, me extraigo el canonical, que además miro a ver si es a sí mismo o no es a sí mismo, y el meta robots, si es follow no follow, si es index no index, ¿vale? Y si es no index, que me coloree, digamos, esa fila en color rojo. Si es index, lo ponga verde o blanco, lo dejaba, no me acuerdo. Te lo paso, ¿vale? Porque yo creo que es un cuadro de mando bastante sencillo y que cualquiera puede usar. Y
claro,
que
es como un crawler, pero gratis.
Bueno, un crawler, ¿no? Al final tienes una URL de cada... de lo que quieras representar, ¿no? Digamos, o sea... Si dentro de esa sección tienes distintos filtros, pues también los intento representar, ¿vale? Pero si tienes los productos, ya no los represento ahí, ¿vale? Igual represento la URL de un producto, ¿no? Y digo, vale, y las fechas de producto, tal, ¿vale? Pero igual esa fecha de producto está bien y las demás está mal, ¿no? O sea, eso no sustituye en Crawler, pero sí que te puede indicar, a veces... sí que te indica errores de técnicos, ¿no? Que de repente ya se han subido algo con uno index. Y cuando haces una subida a producción o algo, pues voy a mi cuadro de mando y digo, está todo verde, ¿no? Vale, si en cambio hay una roja, que es que está no index, es de, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué habéis subido esto así? Bueno, pero tampoco te aseguras que todas las URLs de esa estén bien, ¿no? Pero sí que te salta la alerta a veces, ¿no? Y es muy útil. Y luego yo creo que es también muy muy útil a la hora de mentalizarte tu site, ¿no? De tenerlo en tu cabeza esquematizado, de tenerlo claro y recordarte el foco muchas veces, ¿no?, de las cosas.
Claro.
Eso entonces te lo pasaré, ¿vale? Porque creo que puede ser útil para mucha gente y súper sencillo y a mí la verdad que me es útil, ¿no? Y cositas de estas, la verdad que sí me suelo crear. Ahora no caigo en alguna otra, pero bueno, está bastante completa. También suelo hacer, digamos, determinados cruces de datos que no quiero añadir a mi sistema o lo que sea. Yo, por ejemplo, pues me vuelco todos los días a Analytics, a Console, Logs, sí. ¿Vale? Pero yo qué sé, igual voy a coger los datos de Sysclick, de SendRush, ¿no?, para una cosa puntual, o me los pasa un cliente puntual, pues mira, no voy a programar a metérmelo a mi aplicación y demás. Los exporto de lo mío a Google Docs y ahí pues hago un VLOOKUP, me cruzo un poco los datos y eso lo recomiendo a la gente que está iniciando, el saber la función de VLOOKUP en Google Docs. Súper fácil, aplicable al Excel y todo, es súper fácil, en una hora la gente la va a tener controlada y de verdad que yo creo, y seguro que no hay SEO que me lo niegue, o sea, que me lo vaya a negar, que el VLOOKUP es de las cosas más útiles que vamos a ver y podemos usar tanto nosotros como otros sectores, ¿eh? O sea, de cualquier administrador, cualquier gente que use Excel, el VLOOKUP es el sumar y el restar, ¿no? Y con eso, con controlar el VLOOKUP, hay que darse cuenta que pega los datos que te exportas de cualquier cosa en una hoja, pegas los otros datos que te exportas de cualquier otra cosa en otra hoja, y tienes una columna en común que casi siempre es la URL, con un VLOOKUP cruza los datos y es una manera muy buena de empezar, por lo menos a no hacer Big Data ni nada así, pero claro, sí a combinar datos y a aplicarles una cierta lógica, ¿no? Y,
sí,
y a conocer.
En Excel es como buscar V, ¿no? ¿Verdad? O algo
eso
así.
Eso es. Lo mismo.
Sí, la verdad es que es básico.
Y yo creo es que al igual que se da matemáticas en clase y historia, hoy en día, en el siglo XXI, deberían, o sea, una de las asignaturas que debería haber en todo el esto es Excel, ¿no? Porque es, yo que sé, el Word es más intuitivo, ¿no? Pero el Excel tiene muchísimas cosas, muchísimas aprovechables que la gente no sabe Y que se usa, pero en todos los ámbitos, ¿no? O sea, el repartidor de cerveza, tío, va al bar y reparte cerveza, estoy seguro que se pega sus horas semanales luchando contra un Excel, seguro, ¿sabes?
Sí, porque parece que todos controlamos de Excel, pero en realidad vemos cosas muy de la superficie. Tienes que poner a
Sí,
estudiarte todas las
es.
funciones que hay. Ey,
Es
locura.
increíble, ¿no? Es como Photoshop, ¿no? El Photoshop
Sí.
cualquiera le da a rellenar el color, ¿no? Pero tela, ¿no? El
Sí.
programita.
Buen ejemplo. Bueno, Lino, pues yo creo que ha sido, bueno, un confesionario bastante completo y muy práctico. Ahora pondremos todos los recursos que hemos ido hablando debajo, en los enlaces de debajo. Creo que también Lino sacará un post en su blog.
Lo intentaré.
Lo intentará por lo menos.
Eso es.
Así que yo por mi parte estoy muy contento porque iba a haber una última pregunta, la típica que siempre hacemos de, bueno, un footprint o un enlace que siempre se dejen. Pero bueno, como Lino está más enfocado a grandes proyectos que realmente pues ni siquiera necesitarán link building, ¿no?
Nada, la verdad que en los últimos años es lo de menos, ¿no? O sea,
Claro.
me digo que es más eficaz y más rentable rescatar links que tenemos rotos, ¿no? Al ser grandes marcas, hay más que aprovechar gastando recursos, digamos, en rescatar esos links que en la búsqueda de cómo crearlos dónde o dónde comprar, ¿no? Al final reciben miles y millones de links. Y si acaso hay que rescatar
Sacarle
ciertos links
partido.
o cierta metodología para rescatarlos que hacer el embedding o buscarte las habichuelas para ver dónde conseguir el link, ¿no? Antaño lo hacía, siempre lo he hecho hasta que aparcado un poco de lado los sites míos, ¿no? Que llevaba y demás. Bueno, de lado algunos, otros los sigo, ¿no? Pero eso, realmente lo que es el tiempo un poco más de buscar esos recursos y demás, pues por suerte no he tenido que hacerlo. Pero
No
bueno,
te gustaba mucho
es
entonces.
no, porque es un arte, ¿eh? Es un arte,
Sí,
el inbuilding es un arte.
sí, sí. Tiene, pues, es como todo, ¿no? Tienes que echarle horas, dedicarle y también, pues, buscarte la vida, como con las cositas que hemos ido comentando de las paginaciones y más, ir dándole una vuelta para sacarle provecho.
Eso es, ¿no? Y también, como en todo, pero igual hasta incluso más, hay que tener un poquito, hay que ser un poquito avispado, ¿no? En el inbuilding hay que ser un poquito
Sí.
avispado y darle las vueltas, ¿no? Porque si no, al final, estás haciendo lo mismo de todos y eso
Claro.
casi ya es spam.
Totalmente de acuerdo. Lino, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por haber venido por el confesionario.
Si no sé qué hace un ateo como yo en un confesionario como este, pero bueno.
Bueno, pediremos un rezo por a Google, ¿no?
Sí, por
Bueno,
favor,
Lino,
que me ascienda
pues
las SERPs.
no vendría mal un poquito de ayuda. Bueno, pues por el poder que me ha sido otorgado, yo te absuelvo en el nombre de Google. Puedes posicionar en paz, Lino.
¿Cómo se dice? Con la venia, ¿no? Eso es para
Con la
los
venia,
SERPs, pero
señoría, eso es para el juez.
es para el juez, ¿eh? Pues lo otro. Vale, pues muchas gracias.
Un placer, Lino. Hasta
Hasta
luego.
luego.